hablaremos hoy, continuando la charla de ayer una vez, que si nunca lo hacemos, de las extravagancias de la zarina Ana Ivanovna. Repito, extravagancias de la zarina Ana Ivanovna. Ana gobernó Rusia a partir del año 1730 tras la muerte del zar Pedro II. Hemos contado que Pedro II, muerto a los 15 años de viruela, no había tenido hijos. Ana era sobrina de Pedro el Grande, el abuelo de Pedro II, y la elección recayó en ella por decisión del Consejo Ruso. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar y el llamado al trono fue una sorpresa. Era viuda, vivía fuera de Rusia, disfrutaba de los amores de un hombre que se llamaba Johann Ernst Düren, que era de la Westfalia. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó a Ana que debía abandonar a su amante, al Düren, para viajar a Rusia y cumplir con su mandato. Llegó una carta y dice, abandoná a Johann Düren y vení que tenés que gobernar Rusia. Ana fingió aceptar estas indicaciones, hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730, pero no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado, que había sugerido para sí mismo una serie de prerrogativas, ¿no?, para limitar las decisiones de Ana. Ana llamó a su amante Düren para que se reuniera con ella y en cuanto llegó al trono, barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales. Las excentricidades anunciadas en el título fueron notables. Tanto a ella como a su amante les encantaba el lujo, pero no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal. Dice la crónica que Ana apreciaba que Düren oliera a sudor o a establo, y mejor todavía a sudor y a establo. Ella misma se empeñaba en limpiar su piel con manteca fundida, y eso le garantizaba un olor nauseabundo. Dice la crónica que le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Lindo tipo de señora. Sí. Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero asimismo experimentaba un placer sádico, matándolos o incluso torturándolos. Inmediatamente después de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una de esas armas, se acercaba a una ventana y reventaba algún pájaro de los jardines y le tiraba unos tiros. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, entusiasmada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla, y así proseguía el tiroteo y la caza de pajaritos. A veces, a falta de pájaros en los jardines, le tiraban a los cuadros, especialmente cuando se trataba de retratos. Siempre cuando uno le tira con una escopeta un cuadro, parece más divertido que el cuadro sea de un prócer, de un tipo, ¿no? Un pariente, entonces le tira. Tirarle a una naturaleza muerta no es tan divertido, según asegura la propia Sarina. Dormía la siesta casi todo el tiempo, pero le gustaba despertarse con un coro. Entonces llamaba a los gritos a sus damas de honor y las instaba a cantar alguna canción popular. Pero esos momentos, esos ratos musicales, se prolongaban tanto tiempo que las cantantes se quedaban prácticamente sin voz. Sin embargo, si alguna, exhausta, desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba ella misma un puñetazo corrector. Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse y era muy grosera con los eruditos de su corte. En una oportunidad, nada menos que el poeta Tredyakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. Así relata el propio Tredyakovsky en una carta su audiencia de consagración literaria. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del insigne favor de recibir una bofetada de la propia mano de Ana Ivanovna. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiera sido mayúsculo. Bueno, mientras Ana se entregaba a estas excentricidades, Johann Buren, junto con algunos alemanes amigos de él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos habían sido completamente desplazados del gobierno. Un día la zarina Ana tuvo la siguiente preocupación. Como no tenía hijos y no podía tenerlos, debía encontrar un heredero, alguien a quien consagrar como sucesor. Si no lo hacía, los opositores podían complotarse para derrocarla e instaurar un nuevo zar. Digamos que la figura visible de un heredero limitaba las intenciones de los opositores de buscarse uno. Ana Ivanovna tenía una sobrina llamada Ana Leopoldovna, que pertenecía lateralmente a la familia Romanov y que le era muy leal. Ana eligió a aquella sobrina para que engendrara al sucesor. La sobrina de Ana era rubia, tenía 19 años, se le buscó un novio, se presentó para casarse con Ana el príncipe Antonio Ulrico de Bevern, de la casa de Brunswick. La zarina lo observó para adivinar si podía ser capaz de embarazar a Ana Leopoldovna. Dicen que lo encontró demasiado fino y blandengue. La zarina lo iba a rechazar. Sin embargo, le sugirieron que se arriesgara nomás con ese tipo a falta de otro. Así, Ana Leopoldovna debió casarse con Antonio Ulrico sin conocerlo. Cuando lo vio, se horrorizó, no le gustó ni un poco. El casamiento tuvo lugar el 14 de julio de 1739. La noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres se acompañaron en cortejo a Anita Leopoldovna a la cámara nupcial. Allí permanecieron con ella, como ya tradicional, hasta que los esposos comenzaron a abrazarse. Bueno, después se retiraron y en ese momento, cuando todos se fueron, Ana Leopoldovna entró en pánico y salió rajando hacia los jardines de palacio. Allí pasó escondida y sola su noche de casamiento. Cuando la zarina se enteró de la fuga de su sobrina, la convocó y le exigió que cumpliera con su deber sin demora. Reunió otra vez a los esposos y esta vez bajo custodia armada los obligó a amarse. Amense, dijo el jefe del batallón que los custodiaba. Mientras iba siguiendo con el arma los movimientos de los amantes. En el tiempo conveniente, el 23 de agosto de 1740, nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Por esos días, poco después del nacimiento del heredero, la zarina enfermó. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad. Algunos decían que tenía una afección renal, a la que llamaban enfermedad de la piedra. Johann Buren aprovechó esta circunstancia para pedirle a su amante ser nombrado regente del imperio. Si ella estaba enferma, bueno, el tipo dijo, nómbrame regente a mí, que para eso soy el que te aceita los patines. La verdad es que Buren quería apoderarse de los negocios del imperio. La zarina igual le otorgó esa potestad poco antes de morir. Poco antes de morir le dijo a Johann Buren, bueno, sos regente. Murió la mina en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral. Conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a los que la rodeaban y lo remató con un adiós a todos. Y después no volvió a hablar hasta su muerte. Pero su muerte ocurrió 3 días después, así que tuvo que permanecer 3 días sin decir palabra por haberse anticipado a pronunciar las que tenía por últimas. Al día siguiente, Buren se convirtió en regente cosa que ya era, siguió siendo regente. La regente pues estaba enferma, la mina. Ahora siguió regente porque la otra había muerto. Se le ocurrió que era necesario alejar a Anita Leopoldovna y Antonio Ulrico, los padres de Iván, el sucesor, y también el sucesor. Si los enviaba lejos, tendría las manos libres hasta la mayoría de edad del Zarevich, del bebé, que tenía 3 meses, pobrecito. Pero no le fue bien a Johann Björn. Ana Leopoldovna, a la que todos creían, incluso aquí en el Tortoni, timorata y dócil, todos creíamos que era timorata y dócil, no. Quiso ejercer la regencia a ella, como madre que era del zar recién nacido, le dijo a Violet. Escúcheme, y nada más. En noviembre de 1740, un grupo de guardias irrumpió en el aposento de Violet y, tras molerlo a palos, lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Era preciso encontrar alguna falta, alguna infracción, para encarcelarlo definitivamente. Entonces se lo acusó de haber precipitado la muerte de Ana Ivanovna al incitarla a andar a caballo con mal tiempo.
Bueno.
También la dibujó, Le dieron pena de muerte. Pero después les pareció mucho y la cambiaron por destierro a Siberia, que es un poco peor. De allí no volvió jamás Johann Björn. Y fue así como Ana Leopoldovna se convirtió en regente del imperio y esperó que su hijo Iván creciera para consagrarlo por fin zar de Rusia. Nunca sucedió eso, pero esto pertenece a otra historia. Nunca fue zar de Rusia el pequeño Iván. Esta historia tiene, me parece a mí, descubrir una moraleja, ¿no?
¿Cuál, Alejandro?
Si uno es el novio de la zarina de Rusia y ella muere, no conviene intentar perpetuarse mediante la regencia, porque podría mandarlo a uno a Siberia.
Sí, una moraleja.
Bueno, a usted no le gusta mi.
No muy aplicable. Ahora,
¿A quién quiere dedicar esta charla?
Bueno, al poeta Tretiakovsky.
Sí, señor.
A las chicas del coro que tenían que cantar todo el tiempo.
A las chicas del coro que cantaban 6 horas seguidas las mismas canciones vulgares que le gustaban.
Exacto.
La gorda.
Ya que estamos hablando de coro, mis amigos del coro del Bar del Infierno, que también...
Ahí está, bueno.
Un también, coro infernal.
Ciertamente.
Y ya que hay un Ulrico Schmidl. Ya que se filtró un Ulrico
por
ahí.
Claro, se filtró un Ulrico por allí. Y como vemos pocos Ulricos...
Claro, me acuerdo de
ahí está Schmidl. Que se fijaba mucho Ulrico en las mujeres de la región. No las encontraba muy atractivas hasta que llegó al Paraguay y vio a las guaraníes. Entonces se enamoró para siempre. Así que a las muchachas del Paraguay también. Hemos ido a la discoteca donde se nos ha entregado el disco que, en alusión a esta gentuza quien se disputaba el imperio, se llama Mala Junta. El tango Mala Junta, que compuso Julio De Caro, tiene una relación con Ana Ivanovna, con su amante y con tantos malandras que andaban todos. Incluso con otros malandras que no hemos nombrado. Bien, Mala Junta lo escucharemos, será interpretado por el sexteto del propio autor. Nótese, espero que esta sea una versión que no me desmienta, porque hay varias versiones en Mala Junta, que hay aquí coros de silbidos e incluso de carcajadas. Están los correspondientes bandoneones, violines y piano y el contrabajo, pero también personas que se ríen, que desde luego son los mismos ejecutantes. Estas destrezas humorísticas en el tango se han perdido. Los músicos del tango son graciosos después que terminan de tocar. Solamente. Bueno, Mala Junta, por favor. Adelante. (Risa)
Hemos escuchado a Julio De Caro y su orquesta típica interpretando de De Caro, Lawrence y Belich, Mala Junta.